prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro cuando oscurece y cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor, yo te nombro libertad. Este es el poema que Gianfranco Pagliaro escribió en su día, inspirándose en un poema de Paul Éluard llamado Libertad, que en 1942 fue la propaganda, la fantástica propaganda, propaganda poética, que utilizaron las tropas inglesas para sembrar de pasquines, para sembrar de palabras, para sembrar de esperanza, para con el tiempo sembrar de libertad el París ocupado por los nazis. Una canción que se atribuye a Paul Éluard porque en su momento, cuando Nacha Guevara la grabó por primera vez, y su marido en ese momento era Alberto Favero, arreglista de Pagliaro, en el disco original grabado, por cierto, en España, porque ella estaba en el exilio, como todo el mundo creo sabe, tuvo que salir corriendo de Buenos Aires tras una bomba en el teatro en el que actuaba, en el que murieron dos personas de su compañía. Pues Nacha Guevara, cuando grabó esa canción, teniendo muy claro que era de Pagliaro, en el disco quiso que constase como basada en el poema Libertad de Paul Éluard. Pero, por fortuna, con el tiempo, a cada uno le dimos cada uno. El poema Libertad pertenece a Paul Éluard e inspiró esa fantástica canción Yo te nombro libertad de Gianfranco Pagliaro. Este italiano, nacionalizado argentino, que recuerda que esa palabra, ejercer esa palabra, practicar esa palabra, vivir esa palabra, por desgracia, sigue provocando muchas víctimas. Y es algo que es un derecho natural, es algo que todos llevamos. Por desgracia, como decía aquella canción de Harcha, para entender la libertad hay que conocer las cadenas, hay que saber qué es la pérdida de libertad, que es cuando nos la usurpan, cuando nos la quitan o la retiran, etcétera, etcétera, para comprenderla. Pero una vez ese aprendizaje ya está hecho, ojalá algún día la palabra libertad tenga simplemente el significado que debe tener, el de personas, cada uno de nosotros, que podemos expresarnos, que podemos amar, que podemos disfrutar, que podemos convivir en absoluta libertad, sin interferir en la libertad de los demás y sin delinquir. Creo que muchos de ustedes tendrán, espero que no en la retina, sino simplemente en el conocimiento, la terrible historia del transexual brasileño, de la transexual brasileña, porque ya era una mujer apaleada, golpeada, insultada, vejada y asesinada con una cámara que lo estaba grabando absolutamente todo. Si ser quien uno quiere ser sigue significando un peaje tan terrible, al final volveremos a la época de las cavernas y volveremos a estar ocultos. Y aquellos que creen que tienen la potestad para arrogarse la libertad, que solamente es la que ellos quieran repartir, la que ellos quieran ejercer, la que ellos quieran implementar, decirles que se va a volver en su contra, porque si nos vamos reduciendo, al final también ellos acabarán en la caverna. Por lo tanto, creo que debe ser al revés. Vive y deja vivir. Quiere al otro por ser como es, diferente a ti, que es lo que enriquece y que es lo fantástico. Y qué pena que tengamos que seguir todavía lamentando estos terribles crímenes que, en un porcentaje tan altísimo, continúan siendo impunes. Y como se saben impunes y se demuestran impunes, la gente no tiene ningún recato en hacer una fiesta en torno a un linchamiento. Pablo Vilaboy, qué pena que Destino Wonderland lleve unas semanas, porque vivimos pegados a la actualidad, obviamente, entrando con noticias que hacen pensar que el País de las Maravillas cada día está más lejano y es un imposible.
Sí, además has puesto el dedo en la llaga al mencionar esa tendencia a prostituir el concepto de libertad para defender o arrogarse unas supuestas libertades para linchar o para humillar a la persona que tienes enfrente.
Ellos delinquen, ellos vejan, ellos insultan, ellos golpean, pero luego si tú simplemente recriminas algo que en muchos casos hay un código penal, o al menos un código civil que avala el que tú puedas criticarles, incluso decir habría que llevarlo ante tribunales, entonces sí. Oiga, es mi libertad de expresión. No. Expresión es una cosa. Golpear, insultar, vejar, asesinar, es otra muy distinta.
Ya, pero todo empieza ahí. Empieza en el momento en que uno defiende una verdad que es absoluta y quiere imponérsela a los demás.
Pues por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, siempre en Destino Wonderland, aquí en Onda Arcoíris, en los podcasts de Perra Noticias, vamos a nombrar una mil veces la libertad. Mira, volviendo a la canción de Harcha, hasta que deje de tener sentido la palabra. Al no conocer el antónimo, al no haber cadenas, al no haber dictaduras, al no haber restricciones, dentro de, ojalá de muy poco, pero bueno, vamos, dentro de un siglo, haya quien diga, no sé exactamente qué es libertad. Yo vivo todos los días igual.
Bueno, pero de todas maneras, como tú bien decías, aquí en Destino Wonderland intentamos que, bueno, en nuestro camino diario, en el camino diario de los oyentes, haya un recodo de libertad, de ilusión y de esparcimiento.
Y que nos encanta que lo compartan con nosotros en las redes sociales.
Se pueden compartir con nosotros y debatir en Twitter, si nos buscan como Destino Wonder, o en Facebook, si ponen en el buscador Destino Wonderland.
Y ahí encuentran muchísimas cosas sobre el programa, los propios programas, que saben ustedes que pueden escuchar en el orden en que lo deseen. Este a lo mejor es el primero que conocían de Destino Wonderland. No importa. Cada programa se explica en sí mismo, aunque tengan una cierta unidad, una cierta coherencia, incluso algunas tramas. Estoy pensando porque dentro de poco posiblemente retomemos uno de esos capítulos, bueno, que ya ha ocupado varios, que es el de la Rama Valverde. En ello andamos.
Sí, ya saben que nosotros y la dinastía Valverde estamos muy unidos.
Juan de Cañadas está al otro lado del cristal, como siempre, para que todo suene como debe sonar. Pues, aunque no, como se dice, nunca olvidamos lo que no debemos olvidar, ni los crímenes, las afrentas, los insultos, pero arrinconemos un poco ese malestar para vivir un país de las maravillas.
Vamos a ello.
Ahora viene ese momento en el que uno aún se pone más verborreico de lo habitual, más redundante de lo habitual, porque intenta en 5, 6, 9 frases presentar al invitado de hoy. Pero cuando el invitado es mucho más imaginativo, mucho más creativo, mucho más multidisciplinar, mucho más versátil, mucho más rápido, mucho más vivaz, mucho más ágil, etcétera, etcétera, casi dices, ¿y para qué me voy a esforzar?
Es múltiple.
Y además, en este caso, le podemos robar sus propias palabras, porque él se presenta así. Catalán, hijo de andaluces, orgulloso de esta mezcla que le hace babear con una calzotada mientras baila flamenquito acompañado de un rebujito. Un paladín del pan antumaquet, enamorado del pa de Pallés Catalá, del aceite jienense de porcuna, del tomate murciano, del ajo conquense y de la sal vasca. Amante del jamón almeriense de Serón, y quién no, la cecina de León, los quesos menorquines gallegos y manchegos, perdonen que salive, el cava del Penedés, los vinos de la Rioja y Ribera del Duero, el plátano de Canarias, la fresa de Huelva, la cereza de Extremadura, el melocotón de Aragón. Entusiasta de la libertad, de lo nuevo, de lo peculiar y diferente, se encuentra como pez en el agua en las calles de Lavapiés, Madrid, donde la multiculturalidad es la vida cotidiana del barrio.
¿No hay nada de Galicia por ahí?
No, pero hay puntos suspensivos después de Aragón. Imagino que no ha cabido todo.
Pues hay que darle un tirón de orejas.
Pues le damos enseguida el tirón de orejas, pero le presentamos, como siempre, en Destino Wonderland musicalmente.
Sí, nos podemos ir a Berlín, nos podemos ir al cabaret. Y bueno, después de escuchar esta mítica canción, que él nos explique qué influencia tuvo en su vida Berlín.
What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a
Tony Cano y Berlín. ¿Por qué?
Bueno, muy buenas. Yo antes quiero decir que me gusta mucho Galicia. La tarde de Santiago me fascina. Es más, yo he estado trabajando en radio muy joven y cobrando a base de tarde de Santiago.
No me digas.
Haciendo una colaboración en un programa llamado Morriñas en Cataluña. Y ahí me pagaban con una tarde de Santiago. Yo ya era feliz con eso. Yo tenía suficiente. Solo con ir ahí a colaborar. Y escuchar gallego.
Ahí. Pues ya sabes, en tonicano.com añade en tu texto de presentación tarta, algo de Galicia.
La tarta Santiago, sí, ¿eh? Sí, porque además yo me siento parte de esa tierra.
Bueno.
Tengo muy buena gente. Berlín. Hay mucho gallego en Berlín, ¿eh?
Que conste.
Mira, Berlín, como todo el mundo, o sea, ¿dónde no hay un gallego? Realmente, Berlín fue algo muy divertido. Yo empecé en un programa internacional de jóvenes europeos y que lo hicimos en Beirut, en Berlín y en Barcelona. Bueno, pues cuando estábamos en Berlín, yo a mis compañeros siempre les divertía haciendo el ganso, haciendo playbacks, y bueno, pues nos quedamos unos días de esparcimiento después del intercambio y fuimos a un cabaret de drag queens maravillosas, drag queens y drag kings, que aquí están muy poco vistos, pero allí ya era un movimiento bastante potente. Bueno, y la cuestión es que mis amigos dijeron, sal tú, y yo digo, que ya sale yo aquí, si yo no llevo ni ropa ni llevo nada. Pues la cuestión fue que oyendo un alemán, yo escuché tal, y la presentadora, maestra de ceremonias de esa velada, me señaló y digo, ¿qué es lo que quiere? Y empieza a sonar mi música y digo, ¿qué ha pasado? Y mis amigas, es que vamos a hablar nosotras y tienes que salir. Y salí a hacer yo creo que el ganso con los números que había visto. La cuestión es que me dicen, oye, mira, que hay un festival maravilloso que se llama El Gong Show y queremos que participes. Digo, pues si yo estoy aquí unos días y no tengo ni ropa ni tengo nada, mañana tal hora en tal sitio.
No tenías ropa para cambiarte.
Para cambiar.
¿Qué tal y como lo has
no
dicho?
Tenía
sonado,
ropa, no tenía ropa para hacer ningún personaje exacto, digno claro. de un espectáculo como el Gong Show.
Por,
cabaretero y dracuniano.
Porque Muda llevaría siempre.
Muda llevaba siempre. Y si no se le va dando la vuelta, ¿sabes? Con un paro, oye. Uno mientras se...
Pero bueno, que aquello estaba donde debía estar guardadito.
Sí, eso estaba
que
guardadito.
Nadie piense mal.
Claro. Entonces yo llegué a un sitio, un paraíso, yo creo que para todo el mundo que le guste el transformismo y el espectáculo y nos gusta disfrazarnos, y me llegaron a un sitio donde había miles de pelucas, miles de zapatos, miles de todo, y me dijeron, elige lo que quieras y bienvenido al Gong Show. Y yo dije, ¿en serio? Y dice, sí. Digo, pero yo no puedo participar, hay que un nivel muy bueno. Además, yo había estado leyendo ya en revistas de allí, pues que el Gong Show llegaba, tal, uh-huh. Y que había una favorita, y digo, yo es que no puedo ser eso, esto no puedo. Pero... No, tú vas a ser como nada, simplemente un invitado, tú no vas a participar en el Gong Show, porque el Gong Show, lo divertido del Gong Show, un cabaret muy berliniano allí en un bar, que tú llegas al bar y dices, ¿aquí qué va a haber? Y baja, y llegas al fondo, hay una puerta, bajas unas escaleras y aparece un local brutal. Pues así era. Pero ese Gong Show, el gong, si suena, tiene que parar la actuación. 30 y pico actuaciones. Y entre actuación y actuación aparecía una maravillosa dama de los chupitos. Y entonces a todo el mundo le iban dando chupitos de tequila. ¿Te imagínate? Uy. Yo salí de los últimos. Claro, el penúltimo.
¿Cuándo? Y ha habido chupitos de tequila.
Y ha habido chupitos. Entonces, si suena el gong, se para la actuación. Y si no suena, pues no se para. ¿Qué pasa? Que el público, si quiere que pare, tiene que tocar. Y si no, pues tiene que pelearse con el que quiere que toque. Bueno, unas batallas campales. Al principio era todo muy comedido, muy alemán. Pero la gente se va soltando y acaba siendo Mallorca aquello. Y así fue. Entonces yo tuve la suerte de llevar a unos grandes amigos. Yo solo recuerdo empezar a actuar y a los pocos segundos la gente peleándose entre el público, ve una batalla campal y yo decir, madre mía, yo no llego, porque al compañero de antes le habían quitado hasta la peluca y todo. Antes de tocar el gong la habían casi hasta desvestido. O sea, ya era todo como muy hooligan. Acabé y luego la gente votaba y gané. Y fue como, ¿cómo ha pasado esto? Claro, y yo había leído en la revista quién era el favorito, que fue quien quedó segundo. Y la cuestión es que no le caí muy bien. Pero yo decliné el premio, porque el premio era trabajar durante 3 meses en Berlín y demás, y yo me tenía que volver a España, no lo había planificado ni nada, uh-huh. Y entonces ya le caí mucho mejor. Y
claro.
Pues tengo un amigo...
No te veía... ¿Tienes amigo en Berlín?
No te veía Sally Bowles.
No, por eso que Berlín, maravilloso. Aprendí mucho allí y descubrí... Luego ya volví con más calma y brutal. Es una ciudad escondida. Es una ciudad que al principio dices, ¿qué soso es esto? Y luego cuando lo vas descubriendo dices, madre mía, qué maravillosa ciudad.
Bueno, pues este ganador drag, entre otras cosas, y según su fantástica... web, tonicano.com, se define además como actor, showman, monologuista, humorista, cómico, reportero, presentación y de nuevo puntos suspensivos.
Es que poner etiquetas me cuesta, es que son las etiquetas, son muy, muy pesados. Siempre, yo no me he hecho tarjeta de visita por eso, porque no sé qué poner.
Claro, y sería inmensa, claro, y si pones todo.
Un tríptico allí.
Y no. Que te gusta el pan tu maquete y la trata de Santiago. Y...
Por eso, pero es que además te digo una cosa, que te guste, tenemos un país maravilloso, gastronómicamente ya esto es para llegar al éxtasis. ¿Y qué pasa? Que tú cuando eres tan versátil gastronómicamente, da igual donde vayas. Luego vas a México, como tuve la suerte de ir este verano, y entonces llegas allí y lo primero que me dieron fue un taco de gusano de maguey y dije, oye, ¿esto qué tal? ¿Aquí lo coméis? Sí. Pues esto tiene que estar rico. Yo como caracoles. Pues ¿por qué no voy a...? Y pa'lante. Y por eso. Y disfrutar del mundo. Porque al final yo creo que la diversidad de España nos abre a la diversidad del mundo, y si eres ya abierto aquí, ya está. Ya te coges la maleta y venga a recorrer y disfrutar de la diversidad, que yo tengo la suerte de poder hacerlo directamente en el barrio que vivo en Madrid. O sea, mi barrio en Barcelona es diverso. Sí. Bonpastor es un barrio diverso, pero ya 88 nacionalidades. Ojo, ¿eh? Lo que... Ojo, 88, ¿eh? Que son y Willy Fogg, ¿eh? Dado la vuelta al mundo tan rápido.
Pero como decimos, no hay por qué ponerse límites, no hay por qué quedarse en una etiqueta, pero también, digámoslo, multidisciplinar, versátil, abierto a diferentes disciplinas artísticas, sí. No se nace. También uno... se va formando, se va creando.
Y entonces, tanto.
Claro, habría un punto de partida, ¿no? Un punto de origen.
Sí, yo creo que el punto de partida fue nacer en una tienda de barrio. ahí fue el punto de partida, nacer en la tienda de mi madre.
¿Pero literalmente?
Y, no, literalmente no. Literalmente nací en la clínica San Jordi y luego ya a los pocos días ya me llevaron. Pero claro, tuve la suerte de crecer. Eso sí que fue literal, crecer allí. Porque vivíamos encima de la tienda y yo que no estaba nunca en casa. Siempre estaba en la tienda, me encantaba. Y yo recuerdo que no hace mucho una vecina mayor me dijo, Antoñito, que es como me llaman ahí en el barrio. Antoñito, yo todavía guardo la farala que me vendiste con 3 años. Porque a mí lo que me gustaba era jugar a vender, claro. Y yo me ponía detrás del mostrador y mi madre pues me dejaba.
Farala, aquella colonia, farala, ¿no?
Hay nueva chica nueva en la oficina. Que divina, se llama Farala y es divina. Ella es así.
Dios mío.
Pues sí, y a mí me encantaba. Y entonces yo creo que ese era mi... Yo es que casi ni salía a jugar al parque. En aquella época que los niños jugábamos en la calle, yo jugaba poco porque ya tenía el juego en casa. Y venía gente a verme. Yo tenía público.
Y vendías farala.
Y vendía farala y de algodón. Sí, sí, sí. Y eso yo creo que hace mucho. Y luego también, pues, de. Yo creo que la mezcla del sur hace muchísimo. El traer, sobre todo, los genes de mi abuela. Yo tenía mi yaya Encarna. Pues mis dos abuelas se van Encarna. Y entonces pues estaba mi abuelita Encarna y mi ya Encarna era de chiste, de contar, de alegría, y yo creo que ahí me viene un poco. Y creo que hay un cantador por ahí y un pintor también.
Bueno, tú no te quieres decantar artísticamente, pero antes de hablar de una de tus facetas más conocidas, tenemos que irnos a California.
Nos vamos.
Vamos.
Ya estamos en California.
Oh, tenemos que hablar de monólogos, de Judy Carter y de la Biblia de la comedia.
Sí.
Cuéntanos.
Pues nada, que aquí yo como soy así un poco disperso, según algunos, y me encanta la etiqueta vuestra, que es multidisciplinar, pues resulta que la Biblia de los monólogos, la Biblia de la comedia, es como la Biblia para muchos monologuistas, muchos compañeros míos y compañeras. Entonces, bueno, todo el mundo se la leía. Yo me lo compré, empecé a leerlo, y había un email. Digo, oye, yo voy a escribir a la autora, a ver qué tal. La empecé a escribir, y 5 años escribiéndole, que puede ser escribir o acosar ya... Ese lustro hizo que me contestara y que empezáramos a hablar directamente. Yo le dije que quería pues ir a su escuela, pero que en su escuela yo sabía que ya no daba clases, que ya solo estaba su nombre, que daba una masterclass, que cómo lo íbamos a hacer. Bueno, y ya me propuso, bueno, pues mira, hacemos clases vía Skype unos meses y luego ya te vienes aquí. Y digo, ya, pero a tu escuela. Y dice, bueno, te puedes venir a mi escuela, como también te puedes venir a casa unos días, ¿no? Y todo empezó así, como todo muy fluido, maravilloso. Judy, bueno, pues fue como recibimiento, me presentó a su mujer, todo fue como...
¿Llevaste muda?
Llevé muda, ahí sí, llevé muda.
En plural, llevaste mudas.
Llevé mudas. Y lo que pasa que acepté mal, porque yo fui a California pensando, ¡ay, un calor!
Claro,
tal. Febrero, no te creas tanto, es febrero, todavía hace un poquito de... Hay que abrigarse un poco, una rebequita no viene mal. Y tuve la suerte, pues eso, de poder concluir esos meses de formación con ella vía Skype, presencialmente en California, y fue brutal. Y además ella que vive en Venice Beach, Los Ángeles, como que es una ciudad que no mucho, pero su pueblo, bueno, su zona Venice Beach es brutal y me encantó. Y luego ya, bueno, pues poder recorrer un poco, ir a San Francisco, Las Vegas, todo eso, ya, bueno, Las Vegas que no California, pero que está ahí al lado y siempre se aprovecha. Y brutal, o sea, que fue algo, yo creo que fue un punto de inflexión, porque, ¿qué pasó? Que como mis compañeros muchos me criticaban este punto de, ¿por qué haces un personaje de mujer? ¿Por qué...? Cuando haces monólogos no sigue las estructuras, tal. Bueno, pues quizás porque no las conozcas. Y cuando ya volví, digo, ya las conozco. Ahora quiero seguir sin hacerlas.
Ahora voy a romperlas.
Ahora voy a romperlas, no, vale. No quiero seguirlas y ya está. Y al final es eso. Entonces, bueno, pues eso. Me abre unas puertas, me cierra otras. Pero yo soy muy feliz haciendo a mi manera, to my way.
Entonces, ¿no incorporaste nada de las enseñanzas de ella tus monólogos, a tu forma de hacer?
Sí, hombre, sí, muchas cosas, sí, sobre todo la verdad. Lo que pasa que la verdad, a veces, parece que cuando tenemos que los cómicos hablar de verdad, tenemos que dar un mitin político, y no, y yo ahí sí que me gusta mucho... Un estilo más de un Pepe Rubianes, hay un galaico catalán, y también de Enrique Pinti, un argentino brutal.
Oh, maravilloso.
Maravillosos. Entonces, ¿por qué no? O sea, estamos viendo espectáculo. Yo ya está, o sea, ya hay informativos y está el intermedio con un formato más informativo, ¿no? Sobre los escenarios, a mí me gusta mucho la locura y la enajenación, porque al fin y al cabo, hostia, ¿dónde acaba la locura y dónde empieza la realidad, no? Pues llevarlo al escenario. Y sí que incorporé, y además tuve la suerte de un texto coescrito con ella, poder hacerlo allí en Los Ángeles y poder... Era un texto muy cortito, de 5 minutos, pero hacer esa rutina entre grandísimos de allí en el impro y ver fotos ahí, digo, toda esta gente ha actuado aquí, y yo ahí pues me encantó. Y algunas cosas, y he recuperado algunas cosas ahora cuando he vuelto a México, he recuperado algunas cosas suyas, algunos chistes que hicimos juntos, porque al final California no deja de ser una extensión de México. Y oye, quién sabe, como Trump se siga poniendo toca, pues a lo mejor, oye, se independiza California y todo, que ya empieza a haber movimientos.
Pero lo de Trump es libertad de expresión, ¿no? Como decíamos al
principio. Sí, como los, claro. De, sí, como los del autocar. Sí,
por ejemplo,
sí,
o los que asesinan a una mujer en Brasil.
Claro, hay que entender que el insulto no es libertad de expresión, porque entonces todos podemos decir todo. Yo creo que sí que a lo mejor dentro de sobre un escenario hay ciertas licencias y libertades, pero creo que una vez que sales de allí en la calle, no se puede del todo. Tampoco creo que se pueda del todo sobre los escenarios, pero sí que hay, bueno, pues ese punto, una pequeña licencia, pero ya llegar a este punto, porque al final el primer paso, como decía bien Pablo, el primer paso es el insulto, y luego ya pues se va y llega al punto pues este del crimen y así. Que yo, por cierto, otro día leí un artículo sobre nuestro querido don Francisco, no el de la televisión, sino el Papa Francisco, y es verdad que tiene unas formas muy bonitas, pero me gustaría que diera un paso y siguiera avanzando, sí, y que las formas se convirtieran en fondo. Y la Iglesia Católica ayudara, porque es una iglesia muy potente, ayudara, por ejemplo, a dignificar muchísimas cosas, entre ellas eso que él ya ha hablado abiertamente, que es el derecho de los homosexuales, pues que dé un paso al frente, porque si la Iglesia Católica lo apoya firmemente, en África podrían cambiar muchas cosas, donde todavía es pena capital, en Rusia y en muchos países, y desafortunadamente pues también, y en Brasil aún más, que es de influencia directa del catolicismo. Así que como yo sé que este programa lo escucha alguien del Vaticano, si no directamente el Papa, don Francisco, su santidad, yo creo que es momento de seguir con esa buena forma, pero dar un paso al frente. Usted puede. La base le apoyamos.
Ya lo sabe, Papa, párroco o vicario.
A quien corresponda, que corresponde a todos.
A todos.
Recordemos lo que significa ecuménico y lo que significa católico.
Ahí.
Y el que quiera más que lea el diccionario. Saber más, quiero decir.
Bueno, pero podemos ofrecer a nuestros oyentes una pequeña muestra de lo que Tony Cano, fíjense que recalco siempre el apellido,
sí.
Tony Cano, luego hablaremos de por qué lo recalco tanto. Bueno, pues como digo, podemos escuchar una pequeña muestra de lo que este monstruo multidisciplinar hace en un escenario.
Claro, porque él mismo lo acaba de decir. Obras son amores y no buenas razones. Pues aquí están las obras, algunas, una, un poquito, un aperitivo de Tony Cano.
Juro que fui, pero en Barcelona puso tranvía, que somos modernos, vino el tranvía, yo no me di cuenta, vino el tranvía, yo acabé debajo, un poquito así me apoyaba, ¿sabes? El bajo en la mano. Y yo, y me digo, rabia, pero había enfermeras, están incluso la enfermera madre de todas las enfermeras, una señora con 350 años. Estaba muy contento porque dice, me faltan solo dos semanas para acabar de cotizar y poder jubilarme. Digo, muy bien, señora. Digo, usted es de una edad, ¿eh? Cuando muera se convierte en árbol seguro, ¿eh? De Madrid, entras y te encuentras. ¿Qué encuentras? Este, unas losetas de cemento y unos chorros y sus. ¡Chorros! 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 Esto en mi barrio se llama Pide. Voy a poner en grande el bidé de Madrid. Y Esperanza viene la botella.
Bueno, hemos conseguido esta grabación sí. de YouTube, que además tiene así como un sonido muy de aquellos discos de la maña.
Sí.
Oh, ¿os acordáis? Sí. Así como el sonido directo, sí. el micro. Y...
Hostia, ¿verdad? Se ha perdido esos cassettes que se compraban de chistes. De... Sí, sí.
Pero que eran eso en el momento, sí. ¿no? No había segunda toma.
No. Es eso. O sea, sí, a mí la playa de Madrid es que me impresionó mucho, la que hay en Madrid Río. Y ahí hablo de ello. Pero, ¿qué te iba a decir yo a ti? ¿Qué os iba a decir a vosotros ahora?
Estamos diciendo que hemos escuchado esta grabación, vamos, el sonido de la grabación que en YouTube. Que
así me gusta
esto.
Que estéis atentos.
Claro. Y tú te has lanzado. No yo sabemos
me,
muy
me
bien.
Lanzado, es que me pones un micro, de verdad, que me gusta sí. tanto la radio, que yo digo, yo, sí, claro, yo soy los presentadores, que me vengo ya aquí arriba.
Te has lanzado a decir que viene lo de la maña, que comentaba Pablo Vilaboy, a partir de ahí has seguido
ya,
tú solo.
Se me ha ido la pinza, de verdad. ¿Ves? Esto es lo que me pasa sobre los escenarios, que se me va, y luego la gente, oye, pero vas a hacer el espectáculo de hoy. Digo, este es el espectáculo de hoy. Mañana será otro.
¿Es en la faceta donde te sientes más cómodo, mejor, el del monologuista?
Pues he de decir que en la comedia me siento muy, muy, muy cómodo. Donde más cómodo, va un poco dependiendo de la época, pero es que le tengo tanto que agradecer a la comedia, que realmente sí, porque para mí la comedia ha sido terapia. En momentos muy, muy duros de mi vida, la gente dice, ¿pero cómo puedes hacer reír a la gente si estás tú fastidiado? Y digo, ya, pero es que cuando la gente ríe y a mí me comparten, compartimos esa endorfina que se produce, que fluye y que vuela, y esas energías que están ahí, y a mí me sirve de mucho, terapia total. O sea, yo pisar un escenario y poder estar en el camerino bastante mal y subir, y clic y desconectar. Y esto lo hago con muchos compañeros, que yo creo que ya es en nuestra manera.
Estás en ese ámbito que ahora se denomina, que a mí no me gusta nada, pero bueno, está muy de moda hablar de la zona de confort. ¿Es tu zona de confort este tipo de monólogo?
¿Mi zona de confort? No, yo creo que no, porque... Bueno, depende cómo se... Claro, es que la zona de confort ahora es como lo que haces habitualmente es tu zona de confort. Es un gusto. Entonces, un poco...
Se abusa mucho de sí, decirlo sí. enseguida. Estamos en ella.
Pues yo quizá, si esta es mi zona de confort, es decir que dentro de mi zona de confort arriesgo mucho. Me gusta improvisar mucho, me gusta jugar, me gusta sudar la camisa y la americana.
Y... Por eso llevas siempre
por
muda.
Por eso llevas muda.
Claro, pues, claro, porque hay que llevar. A mí siempre me lo han dicho. ¿Y si luego tienes un accidente? ¿Eh? ¿Y cómo te van a ver
las madres y las abuelas? Es verdad.
¿Cómo te van a ver los médicos? Y yo creo que va a ser el último que se van a preocupar. No, pero sí, puede ser que lo sea. Pero sobre todo hay que jugar y arriesgarse. Y también me gusta mucho la improvisación. Por lo tanto, al final lo que he hecho es incorporar mucha improvisación. Y también pues ese punto de Berlín del año 2004, creo por ahí. El cabaret. Y cabaretear me encanta. Así que ahí estamos.
¿Y cómo vives tu doble... identidad, tu doble confusión con Tony Camo?
Con Tony Camo bien, lo que pasa que ya me podía dar unos bolitos Tony Camo a mí, porque claro, este hipnotista mentalista que tiene a Latinoamérica conquistada totalmente, que la gente hace sesiones colectivas de miles de personas en pabellones deportivos para dejar de fumar y demás, pues claro, hay gente que pone en el buscador Tony Cano, porque a lo mejor le suena más Cano que Camo, y además Camos con K y M, no sé, y entonces me envían mails que gente quiere dejar de fumar, digo, pues no compre más tabaco, o sea, ¿qué quiere que le diga yo? Usted quiere dejar de fumar, adelante, yo le doy el permiso. Pero usted puede hacer una sesión. Y entonces una señora muy graciosa me pidió que le hiciera una sesión de hipnosis a su marido porque pensaba que estaba siendo ella un poquito cornantemente hada, ¿sabes? O sea, que el marido le era infiel y quería que le hiciera yo una sesión de hipnosis para saberlo. Y digo, pues eso tiene que hablar con Tony Camo, lo que pasa es que eso no me parece ético. ¿Cómo voy a dormir yo a su marido? Y entonces le pregunté un poco, pero luego ya le delegué directamente y le pasé a Tony, que ya, supongo que alguien de su oficina, porque no creo que lleve él con la agenda que tiene, no creo que lleve él su esto, y voy pasando la información. Oye, mira, que esta gente quiere saber de vosotros. Ah, perfecto, gracias. Así que, Tony, cuando necesites un telonero para que la gente, sabes, de manera distendida, pues, oye, luego ya los hipnotiza, pero primero que se rean un poco. Pues aquí estoy.
Tony Camo, recuérdenlo, se hizo muy popular en España en los programas que presentaba Rafael Acarrá. Por sí. Si alguien de repente no acaba de ubicar, pues si fuera hipnotista, sería Tony Camo.
Sí.
Como es monologuista, es Tony Cano. Con
¡oh, NIC. Me ha gustado esto! ¡Me ha gustado! Te lo voy a usurpar.
¿Has visto que yo a veces tengo también? Sí. Tengo esta cosa del micrófono.
Es que...
A mí me sale mejor sentado. Yo a lo mejor si me pones el micrófono de pie, igual me acongojo.
Te ponemos un taburete, Oscar.
Sí. No, taburete habrá que ponerme para que llegara el micrófono, seguro. Siempre los ponen muy altos. Así que, has dicho antes algo, Tony, que quien no te conozca, no acabe de ubicar, igual también le ha provocado un cierto estupor porque se ha hablado de un personaje femenino.
Ah, sí.
Claro, entonces habría que explicar un poquito ese personaje femenino, quién es, qué es, de dónde viene, a dónde va, si es que lo sabe, que seguro que no. El personaje, digo.
Susi se conoce mejor a sí misma y quizá yo conozca mejor a Susi que a mí mismo. Susi nace en Argentina y llega a Barcelona como muchísimos argentinos y ahí hace su vida. Pues una vida tormentosa, criada con su tía, y para ella le gusta mucho la comida. Descubre en Barcelona que tiene una prima que se llama Martina Klein, que le ha ido muy bien en la vida, y es su prima rubia, ¿no? Entonces Susi es una morena de convicción que las rubias pues no le caen muy bien. Y Susi pues me acompañó en radio durante muchísimos años, hasta que estuvo en Radio Nacional de España haciendo un consultorio sentimental y todo. Y hace muy poquito que Susi decidió volver a Buenos Aires. Pero hace 2 semanas hicieron un Ladies Night, mis compañeras cómicas, y me pidieron si podía venir Susi. Yo la llamé y vino. Que ahora está como muy moderna, ¿sabes? Como Conchita Wurst. Le ha gustado. Le sienta bien la barba.
Y la decía, ahora de repente es una mujer con toda la barba.
Es una mujer con toda la barba, con toda su diversidad. Y lo que
claro
pasa es
que
choca que un personaje como Susi defienda no sea un personaje rollo de juega con el disfraz y el disfraz. No, es un discurso de mujer, es un discurso feminista y es un discurso que tengo suerte, que tengo la fortuna de poder hacerlo con mucha facilidad gracias a ese universo donde crecí, que es la tienda de mi madre, donde el 99,9% de los seres que por ahí pululaban eran femeninos. Y por eso qué maravilloso.
Bueno, pero además, a tus monólogos se les puede poner la etiqueta de solidarios, ¿no?
Sí.
Háblanos de tus monólogos solidarios.
Bueno, pues yo creo que tenemos la capacidad los monologuistas de convocar a gente, que venga gente a reír y que paguen la entrada. Pues esa entrada, si la podemos a veces destinar... pues a causas, pues bienvenidos son. Entonces, por ejemplo, en mi barrio hay un festival de humor, en mi barrio en Barcelona, un festival de teatro, perdona, de artes escénicas. Y la cuestión es que a mí me dijeron de actuar y les dije, yo creo que hay que pagar entradas para ir a ver las cosas. Porque a veces, cuando se hacen las cosas de entrada libre, como que a veces hay gente que no lo valora. Hay un porcentaje de gente que lo valora y hay una gente.
Sí,
entonces, entra cualquiera. Y a veces hay gente, pues esto no me ha gustado. Pues usted si no ha pagado. O sea, pues si no le gusta, levántese muy en silencio y váyase. Y si va a tocar de esto levantándose, quédese ahí y aguante, que no ha pagado. Entonces yo al final dije, vamos a pagar. Oye, porque que pague la gente. Pero claro, a mi vecino yo no le puedo hacer pagar para verme a mí porque he crecido con ellos.
Antoñito.
Claro, por favor. Y muchos de mis textos tienen cosas de ellos, ya. Así que digo, no.
Aún tienen farala que no han usado nunca en casa, por tu culpa.
Claro, entonces al final digo, vamos a buscar esto. Y la mezcla fue por decir, oye, pues hacemos una entrada de 5 o 6 euretes y eso y es una recaudación pues para diferentes causas como la Casa de los Chuclis. Este año va a ser para un proyecto de la tercera edad, hacer bufandas en la calle, muy divertido. También para murales artísticos en la calle, y bueno, y ahí muchísimos. Y como siempre eso me ha gustado mucho, pues eso fue creciendo y ya pues estoy abierto a que me llame cualquiera. Y de ahí pues Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, cualquiera que me ha llamado, le he dicho, venga, ¿cuál es el proyecto? Perfecto, me gusta. Pues aquí tenéis mi actuación. Y yo siempre lo pienso, o sea, si pudiera estar trabajando, actuando en un teatro y la recaudación fuera, si es que... ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de que esto nos gusta mucho, pensamos, ¿por qué no pagan? Pasa que esto lo puede decir muy fuerte, porque luego hay empresarios que dicen, ¡ah! Y se aprovechan. Y al fin y al cabo, pues esto todos tenemos que ganar. Pero yo, si realmente... Oye, si hay algún teatro en Madrid que quiera hacer una programación solidaria, yo me ofrezco a trabajar, ojo, mira lo que digo aquí, en Madrid o Barcelona, toda la temporada próxima, con recaudación solidaria, 100%. Ojo, Ahí queda. Oye, si hay alguien que se anima...
O algún centro de día.
Algún centro de día, perfecto, también. ¿No? Algún centro de día, también. Sí, pero que venga un público que pueda aportar. Y eso sí, hay que ir a hacer de esto. Porque ahí aprendí yo... Yo tuve la suerte de ir a un colegio que era colegio de asilo. Ojo. Colegio de asilo. Y ahí aprendes mucho también. Porque hacíamos espectáculos para los abuelos. Y ahí descubrí que la risa era muy terapéutica. Y ahí fue también una de las cosas del enganche. Decir, oye, pues es que esto puede ayudar mucho.
Pues ya saben, centros de día de todo el mundo.
Pues centros de día. Vamos, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo empieza la gira? ¿Cuándo
que nos llaman? Sí, y por un lado me está gustando porque es verdad que luego se nos llena, digamos, en general a todos mucho la boca con ciertas palabras. Eso, hay que ser solidario, hay que atender a los necesitados, hay que cuidar a los mayores, etcétera. Pero luego, cuando toca directamente hacerlo, bueno, pero los que puedan, los que deban, los que tal, pues como has dicho, has puesto el dedo en la llaga, los empresarios. Claro. Son ellos los que mejor pueden hacerlo porque abren sus teatros, facilitan los medios necesarios, como decías, para que sea un espectáculo digno, un espectáculo a la altura del público, un espectáculo que se puede exhibir, pero que la recaudación, en vez de guardársela solamente un señor, se destina a diferentes proyectos, a diferentes...
Eso mientras no tengas un apellido Moreno.
Ah, bueno, ya, claro. Eso sí.
Moreno, rubio o pelirrojo. Pongamos por caso.
A mí me duele mucho cuando hay empresarios que deciden de la solidaridad hacer negocio. Es decir, cuando tú haces una gala benéfica y resulta que quieren llevarse beneficio. No, en la gala benéfica el artista está actuando de gratis, la sala tiene que... De esto. Yo entiendo que hay unos trabajadores de base que tienen un sueldo y que realmente ellos, pues a lo mejor... tienen que cobrar porque ya son sueldos desafortunadamente que son sueldos, no vamos a ponerle un adjetivo, pero serían sueldos empezando por M la gran mayoría, así que yo entiendo que esa gente debe cobrar porque están ahí, pero el empresario que está haciendo una... Pero es que además es que una cosa, que es que ellos ya están cobrando ese día, porque lo que genera, la de gente que se mueve en los teatros, la gente que conoce el teatro que no lo conocía, pero a veces se nos nubla la vista solo con el dinerito, cash, y dices, no hombre, no, mira un poquito más allá, si ayudando a los demás te vas a ayudar a ti también, tío, o sea al final la solidaridad...
Es un trabajo de fondo, claro, del mundo del espectáculo.
Totalmente.
¿No? Claro, que sí, que si tienes el teatro abarrotado hoy y todo el mundo aplaude, pero mañana no viene nadie...
Claro. Por eso que hay que hacer un poquito y tenemos que aprovechar todos y sobre todo, señores empresarios, bueno, y también, señor Montoro, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Espero que ya le vaya todo mejor y ya esté de mejor humor para empezar a rebajar un poquito lo del IVA, que ahí sigue, que lo van a bajar, pero lo van, pero no, todavía no lo bajan.
Iba a bajarlo, pero...
Iba, pero no.
Y ahora, según la escaleta, aunque ustedes no lo crean, Destino Wonderland tiene una escaleta, sí. Porque Pablo Vilaboy, como saben, selecciona las músicas, selecciona los sonidos y lo planifica todo perfectamente. En la escaleta pone Tony comida, pero que ya ha dicho que le gusta la tarta de Santiago. Vamos a insistir en ello.
Vamos a insistir en la comida y en el gusanillo.
Buenos días, amigo Rodríguez. Esto no va bien, ¿eh? Que llegamos por la noche del trabajo y tenemos esa relación insana con nuestra nevera, que la abrimos y tiene todo lo que esperábamos.
Que si una cuajada, que si unas natillas, que si ese paquetito alienónico con su embutido, que si esas sobras del otro día y cenas que no es normal.
Y eso es culpa de un enemigo de la comida sana.
Vamos a darle batalla al gusanillo.
La primera comida del día, quizá la más importante, el desayuno. ¿A quién no le gusta un zumo de naranja recién exprimido? Ah, ¿que a ti no te gusta? Bueno, pues si no te gusta, no hay ningún problema, porque tienes otra opción, un kiwi, que también te aporta muchísima vitamina C y además te va a ayudar a visitar a un amigo muy íntimo. Recordemos, 5 piezas de fruta al día. Es que yo no puedo, es que yo no puedo. Claro que puedes, quizá no sea sencillo, pero no es imposible. Esa atracción que sientes hacia las máquinas expendedoras no es culpa tuya, es cosa del gusanillo.
Lo siento, amiga. Adiós. No eres tú, soy yo. Es mi corazón.
Oh, pero que es mi corazón de verdad, que es que me produce colesterol, que digo, que quita, hombre, que me he petado un día la patata.
A partir de ahora, un canario en tu vida. No, un pájaro no, un plátano canario, potasio, eso, te conviertes en un superhéroe.
A la hora de comer tenemos que poner toda la carne sobre el asador. Nuestros aliados, una crema de verduras y pechuguita a la plancha para matar a ese gusanillo.
Es media tarde y mis compañeros han traído merienda.
Capitanas de chocolate, croissants de crema y bocadillos de chorizo.
Tengo que estar aquí en el baño escondido
para no sucumbir a la tentación.
Bueno, esta fue la tentación de Eva, pero nos va a ayudar mucho contra el gusanillo porque ¡guau, por la de Eva! Estoy a punto de ganarle la guerra al gusanillo. Me falta la última batalla, la cena. Estamos en uno de los momentos más peligrosos del día. Si no hemos hecho bien los deberes durante el día, llegamos a casa que parecemos un jabalí, que nos lo comemos todo. Pero nosotros, como somos aplicados, vamos a cenar una ensalada de hoja pequeña. Escarola, rúcula, canónigo, espárragos, atún y un poquito de queso fresco. ¡Ah, oh, riquísimo! ¡Prueba superada! Esta oncita de chocolate negro. Premio para nosotros porque lo hemos hecho muy bien. ¡Felicidades!
Rodríguez al cuadrado.
Como para que no sea al cuadrado, incluso al cubo, diría yo. He escuchado el compacto. Sí.
Háblanos de este serial.
Pues este serial nace hace unos años como canal de YouTube, así pues una propuesta diferente para enseñar a los... para aportar contenido también a YouTube, que hay muchos youtubers y muchos canales pues que es puro júbilo. Y digo, oye, ¿por qué no hacemos algo para todos esos solteros y solteras que se enfrentan por primera vez a muchos quehaceres del hogar? Y incluso hasta marcarte una dieta como esto, que estamos acostumbrados pues que a la mamá nos hiciera los tuppers y eso. Pues, o sea, oye, ahora salta al vacío y hazlo tú. Y empezamos, y eso hace 3 años, estuvimos ahí un tiempo haciéndolo, lo dejamos un poco en stand-by y afortunadamente hace cuestión de unos meses Hipercore llamó a mi puerta. Toc, toc, y me dijo, oye, ¿qué te parece si esto lo haces para nosotros? Y dije, oye, pues, ¿por qué no? Y hemos retomado la serie de Rodríguez al cuadrado, bueno, pues con el patrocinio de Hipercore, pero desde la misma libertad que tenía antes de explicar mis cosas, de explicar cómo hacer, pues cómo planchar, cómo enfrentarte al gusanillo, también pues cómo preparar una cena romántica, unas recetitas, un poquito así un todoterreno doméstico. Qué decir que tampoco es que yo sea un erudito en el tema, o sea, sé un poco porque me tiro a la piscina. Es decir, que yo, para hacer estos vídeos, primero he quemado muchas cosas. me llevo algún dibujo de alguna camiseta con la plancha. Y
has sucumbido al gusanillo.
Y he sucumbido al gusanillo y todo. Entonces, la cuestión es que al final esta vida es a base de prueba y error. Y un poquito de intuición y sentido común y pa'lante. Y eso, pues digo, oye, pues mira, pues si alguien le aporta una sonrisa y además pues puedes enseñar alguna cosita interesante, pues ¿por qué no? Y ahí...
Y además están muy bien hechos.
Sí, tengo la suerte que estos, afortunadamente, pues eso, pues como ya hay un patrocinio detrás. Es decir, que los primeros están también muy bien hechos porque tuve la suerte de tener un compañero brutal de esta gente que dices, ¿cómo lo haces todo tan bien de grabar, montar y lo haces en un periquete? Pero sí que es verdad que en estos últimos, pues ya había un equipo, había hasta script. Ojo, esto que a mí me encanta, este personaje que yo nunca podría ser, esta persona, que normalmente son mujeres, ¿por qué? Sí. Porque son más atentas y porque están más por el detalle. Nosotros se nos va un poquito más. Yo creo que si nos preguntaban en un momento dado, oye, ¿cómo llevaba la camisa en ese momento? Te diría, ¿camisa? ¿Llevaba? ¿Quién? Pero ellas en eso sí que son muy detallistas y es algo que me fascina. Yo creo que es uno de los trabajos que nunca podría hacer porque soy muy disperso y a la media hora estaría. Y por eso, que sí que hubo un equipito muy majo y trabajamos muy a gusto para hacer estos 10 capítulos. capítulos, que por cierto, he de decir a los señores del Triángulo Azul que si quieren podemos hacer más. Ya lo dejo yo ahí también.
Tú estás hoy con dejando muchos puntos suspensivos en las comidas que has puesto en la web, en lo que haces o no haces o tus etiquetas.
Pero la vida que no
al Papa Francisco incluso.
Que no son qué puntos suspensivos, la vida. La vida tú, no está todo cerrado, que es que parece como que lo tenemos todo muy planificado y no, las cosas, siempre hay puntos suspensivos, no sabes.
Sí, me parece fantástico, pero por otro lado a veces hay que poner un punto y seguido, punto y aparte. Sí,
es verdad.
Pues dejamos todo suspendido.
Es verdad. También me he dado cuenta que me recuerdo un poco a Loles León, que tuvo una época también de que cuando fue a un par de entrevistas y empezó a decir, oye, que esto, oye, le funcionó. Pasa que Loles León, pues, no me voy a poner yo ahí a ese...
Pero Loles León envidia algo que tú todavía haces, que se dice, ¿te acuerdas cuando hablábamos seguido? Eso que es verdad que con la edad se nos vamos, sí. aunque tengas claro lo que quieres decir, pero te quedas como enganchado en una palabra y no sí. En la siguiente. Y Loles últimamente...
¿En serio?
Digo ella misma que abusa el latiguillo enseguida y dice, uy, ¿te acuerdas cuando hablábamos seguido? Que como, ahora no me sale ya.
Pues sí. Otra de Barcelona, de esta... ¿Otra señorita de Barcelona maravillosa aquí en la ciudad de la Meseta, en la capital de España.
Eres un hombre de puntos suspensivos. ¿Lo dejamos así?
Pues venga, me lo quedo. Y cuánto titular bonito hacéis.
Y puedes hacer un espectáculo que sea Tony Cano, ¿qué punto? Y entre paréntesis, suspensivo.
Oye, pues ya. Mira que estaba buscando yo nombre. Que estaba buscando yo nombre para una cosa nueva. Sí, ya lo tenemos.
Claro, date tú, claro.
Pero es más sugerente el punto de Tony.
También.
No. ¿Dónde estará el punto de Tony?
Claro. Sí. O entre Camo y Cano, monólogo. No sé si nos ponemos, vean ustedes.
Oye, pues esto de los puntos es complicado, ¿eh? Porque ¿dónde está el punto? ¿Dónde está el punto de cada uno? Yo tengo tantos puntos.
No sé. Con solo Berlanga una época tenía el suyo. Que su programa de radio se llamaba El Punto de Berlanga.
El Punto de Berlanga. Por eso que... Pues no sé.
Ahora ya no, porque las ex chicas hermidas, la verdad, que están teniendo una madurez.
Pero bueno, mejor ser un hombre de puntos suspensivos y no ser un hombre entre comillas.
Hombre, sí, esto no. Hombre entrecomillado, no, por favor.
Las entrecomillas son muy
delicadas. No. Las entrecomillas no, porque dejan una lectura muy abierta y no creo que muy beneficiosa para al que entrecomillas. Para nada.
De todas maneras, al hablar de Rodríguez al cuadrado, has dicho algo muy interesante, que es el contenido de lo que haces. Uh-huh. Porque hay muchas veces que, bueno, que no está mal, pero que se utiliza el humor vacío, que es un poco como la gaseosa, que lo disfrutas unos segundos y después se va. Es muy complicado aunar en lo que haces lo lúdico y un poquito de contenido, las píldoras que vas dejando
sí.
En lo que haces.
Sí, hombre, es mucho más complicado que no hacerlo. Primero porque requiere un estudio previo, una documentación, un formarte, uh-huh. un estar despierto. Y luego porque también tienes que saber qué quieres decir, que eso tampoco es nada fácil, yo creo que sería lo más difícil de todo. ¿Qué quiero decir y hacia dónde quiero ir? Y ahí enfocar, pues eso. Yo creo que, por ejemplo, el canal de Rodríguez al Cuadrado, esta webserie, pues tiene un cometido como muy claro, pero bueno, desde ahí pues ya aportas algo. Pero luego en el espectáculo a mí me gusta dejar mucho eso, que oye, tú luego te dejo ahí eso y luego tú ya lo desarrollas. Este puntito, estos puntos suspensivos, y tú los desarrollas. Porque, no sé, en un momento en el que vivimos... tenemos, yo creo que en el punto de la historia en el que estamos es maravilloso, si lo comparas con todos los que hemos tenido antes. Ahora, pero hay muchas cosas que mejorar porque estamos tan bien que nos estamos empezando a ir para atrás de lo bien que íbamos para adelante, que dices, oye, ¿qué está pasando? Y,
pues ya dices tú también en tu web que para atrás ni para tomar impulso.
Para atrás ni para tomar impulso. Sigamos avanzando en lo bueno y yo qué sé, siendo catalán y viviendo en Madrid, sintiéndose, yo sintiéndome muy parte de Cataluña, muy orgulloso de ser catalán y y también muy, 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 muy feliz de formar parte del conjunto de España. Hostia, pues también, pues ahí hay que hablar mucho, ¿no? Y ahí falta mucho diálogo y parece como que estamos yendo para atrás y lo que falta es diálogo. O sea, yo entiendo que Mariano, que a veces me fastidia mucho cuando a Mariano Rajoy le achacan y dicen, no, es que como hace ahí como su rollo gallego, no, hace su marianada. Y su marianada es estar así, porque yo afortunadamente toda la gente que conozco de Galicia tiene una retórica y tiene un diálogo que con el que puedes participar. Este señor pues no lo hace. Y por el otro lado, pues hay gente que le va muy bien que este señor sea así. Entonces al final van creando ahí, como no ha dicho, pues yo entiendo, yo interpreto. No, hablemos, porque seguro que encontramos un punto de encuentro, porque son muchos años, son siglos de entendimiento. No nos vamos a entender ahora, cuando es todo más fácil. Claro que sí, pero cuesta. Así que yo creo que en el humor, si podemos aportar un poquito de esto, ¿por qué no?
Hablando de ir hacia atrás y del humor, tú como observador, además, con competente dentro del monólogo, por ejemplo, si vamos a la ficción televisiva, ¿no te parece que a veces, por lo menos en los últimos años, se ha creado un humor rancio redux? Quiero decir, que quizás no es el humor de Esteso y Pajares, pero si le quitamos ciertas modernidades, es perfectamente un humor de aquellos años, de los años 70. El humor de la teta, del caca culo pedopis, pues, del maricón. Pero lo hacemos un poquito moderno y pasa por otra cosa, ¿no?
Sí, esto tiene muchas lecturas. Una de ellas, yo creo que es el punto de que los clásicos nunca mueren, para bueno o para malo. Pero por otro lado, sí que creo que habíamos, en ficción en España, habíamos avanzado mucho y habíamos tenido pues cosas muy, muy innovadoras para su momento, ¿eh? Ahora ves Farmacia de Guardia y dices, hola, pero en ese momento era muy innovador y ahora dices, anda, pues... Porque, claro, estamos hablando de una época y de un momento. Y creo que hay una serie, por ejemplo, muy longeva, que al fin y al cabo, aunque haya pasado de Antena 3 a Telecinco, es la misma. Creo que nace con un punto bastante interesante y mostrando diferentes realidades. Y a lo mejor sí que también es complicado que una serie dure tanto en el tiempo y sin caer en el topicazo. Entonces, a lo mejor sí que no iría mal darle otro giro o a lo mejor incluso incorporar un gran equipo de guionistas, porque tengo entendido que esta serie tan longeva tiene muy poquito guionistas. O sea, al final, la creatividad necesita aire fresco. Por eso que, pero sí que yo creo que tengo esperanza. Tengo mucha esperanza porque yo soy un ministérico y los ministéricos viajamos en el tiempo. No, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo es una serie donde el humor, no puedo decir que es una comedia, pero ahí está, o sea, tiene mucho de comedia y tiene muchos giros. Pues ahí está mi esperanza, en que sigamos haciendo productos. Somos capaces de hacer productos como el Ministerio del Tiempo, así que yo creo que tenemos que ir a eso. Esas cositas también sutiles, esa crítica, esa colleja... Ese punto que lo hemos tenido siempre. Fíjate, las vedettes, que sabían burlar la censura. O sea, y esto no es nuevo. O sea, que no vayamos al pasado, a lo que tú dices, a enseñar la teta y poco más, y vayamos un poco más a ese punto. Se enciende el farolillo rojo, ha entrado el censor. Cambia ahora mismo, en directo, cambia el discurso y di lo mismo, pero que él no se entere. Pues eso, un poquito más de... Y sobre todo... Tiene que haber humor para todos, pero que no que no haya un humor que lo colapse todo y que solo hay esto, no. Tenemos capacidad para más.
No alimentemos a la bestia.
Ahí.
Muy bien. Y sobre todo, hablando estrictamente del territorio que también conoces de los monólogos de humor, de la Biblia de la comedia, como has comentado, de la stand-up comedy, que no es otra cosa,
sí,
como dice el propio Miguel Reyán, una cosa es monólogo en teatro y otra cosa es hacer el club de la comedia fantásticamente con tu micrófono de pie o sentado en taburete, los que somos bajitos como un servidor. Pero eso, que no dé la sensación que son intercambiables los monólogos y los monologuistas.
No.
Que por fortuna algunos lleváis una vía propia, una personalidad distinta y demás, pero también, como contabas, había muchos que se echaban encima precisamente como por querer alterar o variar lo establecido, cuando lo fantástico de la expresión artística es ir variándola continuamente, ¿no? Ir adecuándola a los tiempos.
A mí una persona que en un momento dado estaba en una posición pues dominante en este sector, en el sector del stand-up comedy, en el monólogo, me dijo que no le valía para su proyecto televisivo porque mis monólogos solo los podía hacer yo. Y le dije, digo, claro, es que los escribo para mí.
Como los de Miguel Gila, solo los puede hacer Miguel Gila.
Y me dijo, claro, pero es que aquí necesitamos algo que sea, es que esto, si no lo cuentas tú, no tiene gracia. Digo, bueno, claro. Y digo, claro, es que es eso, es el conjunto, es que es mi texto con mi acting y es yo mismo con mi mecanismo. Claro. Entonces,
tus si movimientos, tu cuerpo, claro, tus expresiones faciales.
Si escribiera para otro, pues sería guionista, pero es que no lo soy. Entonces, es esa cuestión de que a veces se tache eso, como que dices, no, pues, y a mí ese monólogo estándar que vale para 5 o 6, pues a mí es un monólogo que no me llega. Que es súper lícito que lo hagan, perfecto, y que haya gente que le guste, perfecto, pero también me encuentro mucha gente que me dice, ay, la primera vez que veo un monólogo que me gusta, porque me aburren, porque son muy serios, porque son muy lineales, tal. Bueno, pues porque a lo mejor hemos heredado algo que es el stand-up comedy, como muy, y hay gente como muy muy ultra, de, no, eso tiene que ser así.
Muy
pues,
hermético, ¿no?
Claro, pues no, igual.
Muy dogmático, incluso.
Total, hay gente que cuando salió Ña Pastor y decía, esto no hace flamenco. Bueno, pues acerca al flamenco a lo mejor mucho más que otros puristas. Entonces, yo creo que no hay que ser tan purista en ningún campo, y menos en el humor, que en el humor tenemos que ser, tomándonoslo muy en serio, tenemos que hacer algo muy divertido y sobre todo donde no haya normas ni leyes, es decir, a jugar.
Anda, mira, el precio justo, así de repente,
sí,
lo has colado. Oye,
nos da contenido.
Le hemos dado muchos títulos para espectáculos, por lo menos que nos dé algo de contenido, porque si no, ¿para qué tenemos un invitado en el programa hoy? Oye, iba a decirte que, como nos consta que sois buenos camaradas, habéis compartido escenario en varias ocasiones, incluso en Londres, dale de nuestra parte al querido Nene, que estuvo ya en este programa junto a Angie cuando hacían Te elegiría otra vez. Pues ya estuvieron aquí los dos, pero lo que le toca a Nene, la enhorabuena por su papel en El Guardián Invisible,
pues
porque se ha revelado como un estupendísimo actor. Y yo creo que más de uno, precisamente por lo de los monólogos, diría, uy, madre mía, qué horror, y de policía, ni te lo creerás.
Te puedo contar un secreto, y no sé si Carlos Librado, mi querido Nene, me va a echar bronca, pero...
Bueno, no nos escucha. Nene, apaga ahora mismo la radio.
El día del estreno, bueno, de la premier, pues Nene, como realmente es una persona muy de los suyos, y todos no podíamos ir a la fiesta oficial, pues porque había invitado pues a sus padres, a sus tíos, a sus primos, a sus amigos de toda la vida de Alcalá, pues dijo, ¿sabes qué? Que monto mi fiesta paralela, yo hago aparición aquí, estoy aquí, hago todo lo que toque hacer y luego ya estoy con los míos, que es con los que quiero estar y disfrutar este momento. Y yo tuve la suerte de estar entre ellos y su padre le decía, es que yo, Nene... Es que yo todavía no sabía cómo te iba a ver. Y el padre emocionado de lo bien que lo había hecho, diciendo, es que no, yo como te he visto en humor. Ahora, es que Nene, un futbolista que sorprendentemente Nene, cuando iban a tocar para arriba y para abajo, Nene iba estudiando. Nene, se sacó varias carreras estando en el fútbol.
El fútbol profesional, además.
El fútbol profesional.
La liga.
Y por eso que Nene es una persona de reconvertirse, de reinventarse, y es brutal. Yo tengo la suerte de que seamos grandes amigos, que en Te elegiré otra vez estuvimos en el primer montaje.
Es verdad que tú estabas de ayudante de dirección.
Y yo, con Nene, vamos, o sea, yo lloré con la película. Es un thriller que, no se preocupen, que nadie va a llorar, pero hubo una escena que no voy a... Bueno, una escena donde él descubre algo importante, yo ahí, emocionado, digo, no sé para aplaudir, qué pena.
Yo únicamente, lo hemos hablado Pablo y yo, tenemos una pequeña queja, que entendemos que no cabe toda la novela en una película, pero es una pena que precisamente el personaje de Nene haya sido de los más recortados. Porque es un personaje que... Y yo creo que he hablado con gente que no ha leído la novela, pero que nota que ese personaje tiene mucho que ofrecer, pero claro, que le van recortando.
Yo me he postulado, me postulé ese día con él y con más de esto. Yo quiero ser esa persona que por ahora no aparece en esta primera película, que tiene que aparecer en su vida, que es alguien muy importante de su vida.
Sí, señor,
y no voy a decir más, pero los lectores de la trilogía lo saben. bien. Así que yo quiero algo con Jonah. O sea que sí, le dije, yo el cariño ya lo tenemos, esto va a ser muy orgánico. O sea.
Y además me he comprado unas mudas nuevas.
Por eso, y voy limpio. Así que yo invito a todo el mundo que vaya a ver de verdad El Guardián Invisible y que nos dejemos de polémicas, porque realmente me fastidia mucho que hayan esta gente tan nacionalista, tan españolista, que al final lo único que hacen es ponerle trabas a una industria importante en España, que es la industria del cine. Lo han hecho con otras películas, lo están haciendo ahora. Así que no seamos cenutrios, olvidémonos de eso, y de polémicas, que realmente es que al final nadie sabe cuál es la verdad. Así que disfrutemos de una película del séptimo arte, que ole, chapó. Y también he de decir, gente del Baztán, si queréis ir al Baztán, y no llueve tanto, ¿vale? O sea, tranquilos.
Es atmósfera.
Podéis ir, podéis ir.
Y ahora con el cambio climático, fíjate.
Claro.
Bueno, yo creo, Tony, que es de justicia en la despedida toca, que ya que hablábamos de los monólogos solidarios, hablemos de esa fecha, que es dentro de nada, uh-huh. Que todavía quien escuche el programa llega a tiempo de apuntarse, sí, a la fiesta y de participar, ¿no?
Totalmente. Pues comienza este mismo fin de semana el Bon Vivir de las Arts en Buen Pastor, Baró de Ibera y Trinitat Vella, que son tres barrios de Barcelona, de la Franja del Besós. Y allí el día 25 la suerte de presentar con tres compañeros maravillosos, Gabriel Córdoba, David Barragán y Carlos del Pozo, Comediantes el Show. Que es un espectáculo que presentamos, donde ellos van a hacer stand-up comedy, pero el maestro de ceremonias, que es aquí el que habla, pues va a aportar cabaret, improvisación y mucha locura. Y para presentarlo, ¿qué de qué mejor manera que hacerlo solidario? Hacer dos pases a las 6:30 y a las 9:30 en el Centro Cívico de Bon Pastor, y por 6 euritos, pues colaboramos con ese proyecto para tercera edad, hacer bufandas y unos murales muy chulos, que os voy a pasar fotos para que compartáis cuando los tengamos hechos.
Pues vamos, ha quedado completito. Ningún punto suspensivo.
No, yo he venido a hablar de mi libro y he hablado.
¿Algo más que quieres añadir en la despedida?
Pues que espero que el mundo sea un poquito más Wonderland, y que no sea caverna, como decíais antes. Así que no demos pasos hacia la oscuridad y las sombras, sino que vayamos hacia la luz, esta luz que nos caracteriza tanto aquí.
Pero no somos niños de generación poltergeist, pues ya lo saben, camina hacia la luz.
Camina hacia la luz, Caroline. Siempre, Caroline, claro. Camina hacia esa luz, favor. Por favor. Así que, de verdad, y si tenemos dudas de que se puede, oye, pasead por Lavapiés. Pasead por Lavapiés cualquier día. 88 nacionalidades, ningún conflicto, y todos somos vecinos. Me da igual el color de piel, la religión o la orientación sexual. Todos somos bienvenidos. Así que así tiene que ser el mundo.
Pues gracias, Tony Cano, porque artistas como tú ilumináis el camino y lo hacéis un poquito más fácil.
Pues nada, don Pablo, don Oscar, a vosotros. Y discúlpame, al otro lado de la pecera. Nemo, ¿cómo te llamas?
Juanda Cañadas.
Juanda, que gracias también por estar ahí, que a ver, está callado y la gente dice, pues no estará, pues sí que está, pero lo estamos viendo nosotros. Así que a vosotros tres, gracias pues por aportarnos un poquito de arcoiris a la vida.
Y nos vamos marchando riéndonos, ¿verdad, Pablo?
Nos quedamos con la risa.
Que es con lo que siempre nos vamos a quedar y lo que al final nos va a salvar.
La risa de Donald O'Connor en Cantando bajo la lluvia.
Pues gracias, como siempre, Juanda Cañadas, por tu labor, como decía Tony al otro lado del cristal. Gracias a todos ustedes, como siempre, por la compañía, por la confianza, por habernos elegido o por habernos encontrado, no importa. Aquí están los podcasts de PR Noticias, Destino Wonderland. Eligen este, aquel o el otro, en el orden que deseen. Aquí estaremos siempre para ustedes, con ustedes y por ustedes. Mientras que den al clic, seremos realidad. Gracias, hasta pronto.
Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son. But be a comical one. They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. Now you could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My grandpa
I said go out and tell them a joke. But give it plenty of hope. Make them roar, make them scream. Take a fall, but a wall split a seam. You start off by pretending you're a dancer with grace. You wiggle till the giggle is all over the place. And then you get a great big custard pie in the face. Make them laugh, make them laugh, make them laugh. Make them laugh, don't you? All the...
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.